From the conference center.
Desde el centro de conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 181. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como se indicó ayer a la mañana, señalamos que en abril de 1936, el presidente Heber J. Grant anunció el establecimiento de un programa de bienestar dirigido centralmente llamado Plan de Seguridad de la Iglesia. Esta conferencia demarca el 75 aniversario de lo que ahora se conoce como el Programa de Bienestar de la Iglesia, el cual ha bendecido innumerables vidas a lo largo de los años. La música de esta sesión de la conferencia estará a cargo del coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro dio apertura a esta sesión cantando Oh, tú roca de nuestra salvación. Y ahora cantará Día de Reposo, tras lo cual el Elder Gary E. Stevenson de los 70 ofrecerá la primera oración.
Sweet.
our Father in heaven.
Nuestro Padre que estás en los cielos, nos reunimos alrededor del mundo en esta conferencia general, agradecidos por los profetas vivientes, el profeta Thomas S. Monson, la primera presidencia y el quórum de los doce. Los honramos y los sostenemos. Estamos agradecidos por la restauración, incluyendo las llaves del sacerdocio, que recientemente, políticamente y calamidades naturales han puesto a muchos de tus hijos en peligro. Te suplicamos que les bendigas y les consueles, incluyendo a aquellos en Japón, que ellos puedan tener y aliviar esas cargas que tú les has dado. También, Padre Celestial, te suplicamos que nos bendigas a medida que tratamos de guardar los mandamientos y compromisos, que podamos probar esas frutas de la expiación de tu Hijo Jesucristo. Ofrecemos esta oración hacia ti en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
El coro cantará La luz de la verdad. Después del himno, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra, luego de lo cual escucharemos al elder Paul V. Johnson, de los 70. Él será seguido del obispo H. David Burton, obispo presidente de la Iglesia.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
Qué coro maravilloso. Uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del mundo sucedió en el camino a Damasco. Conocen muy bien la historia de Saulo, un joven que asolaba la iglesia y entrando en cada casa entregaba a los santos en la cárcel. Saulo era tan hostil que muchos miembros de la iglesia primitiva huían de Jerusalén con la esperanza de librarse de su enojo. Saulo los perseguía, pero al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento transformador cambió a Saulo para siempre. En efecto, cambió el mundo. Sabemos que manifestaciones como esta suceden. De hecho, testificamos que una experiencia divina similar sucedió en 1820 a un joven llamado José Smith. Es nuestro testimonio claro y seguro que los cielos se han abierto nuevamente y que Dios habla a sus profetas y apóstoles. Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Sin embargo, hay quienes sienten que a menos que tengan una experiencia similar a la de Saulo o de José Smith, no pueden creer. Se encuentran al borde de las aguas del bautismo, pero no entran. Esperan en el umbral del testimonio, pero no pueden admitir la verdad. En lugar de tomar pasos pequeños en el sendero del discipulado, quieren que un acontecimiento dramático los obligue a creer. Pasan sus días a la espera en el camino a Damasco. Una querida hermana había sido fiel miembro de la iglesia toda su vida, pero conservaba un pesar personal. Años antes, su hija había muerto después de una breve enfermedad y las heridas de esa tragedia aún persistían. Las preguntas profundas que acompañan un hecho como ese seguían acosándola. Admitió francamente que su testimonio ya no era el de antes. Sentía que a menos que recibiera una manifestación de los cielos, nunca podría volver a creer, así que se encontraba a la espera. Hay muchas otras personas que, por diferentes razones, se encuentran a la espera en el camino a Damasco. Demoran el comprometerse totalmente como discípulos. Tienen la esperanza de recibir el sacerdocio, pero no se deciden a vivir dignos de ese privilegio. Quieren entrar en el templo, pero postergan el acto de fe final para merecerlo. Esperan que Cristo llegue a su vida como si se les regalasen una pintura magnífica de Karl Bloch y que Él los libre de todas sus dudas y temores de una vez por todas. La verdad es que quienes busquen diligentemente aprender acerca de Cristo, con el tiempo llegarán a conocerlo, recibirán personalmente una imagen divina del Maestro, aunque la mayoría de las veces llega en la forma de un rompecabezas, una pieza a la vez. Tal vez sea difícil reconocer cada pieza individual por sí sola. Quizá no sea claro cómo forma parte del conjunto. Cada pieza ayuda a ver un poco más claramente la imagen total. Con el tiempo, después de juntar suficientes piezas, reconocemos el gran valor global de ello. Entonces, al mirar hacia atrás, vemos que el Salvador realmente estuvo con nosotros, no de repente, pero de forma callada, gentil, casi desapercibida. Es lo que nosotros podemos experimentar si seguimos adelante con fe y no esperamos demasiado tiempo en el camino a Damasco. Yo les testifico que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Él los ama a ustedes. Cuando sea necesario, el Señor incluso los alzará para cruzar los obstáculos a medida que busquen su paz con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con frecuencia nos habla en formas que solo podemos escuchar con el corazón. Para escuchar mejor su voz, será prudente que bajásemos el volumen del ruido mundano en nuestra vida. Si ignoramos o bloqueamos las indicaciones del Espíritu, por la razón que sea, se hacen cada vez menos perceptibles hasta que no las oímos en absoluto. Aprendamos a escuchar los susurros del Espíritu y luego seamos prestos a obedecerlos. Nuestro amado profeta Thomas S. Monson es nuestro ejemplo con respecto a esto. Los relatos de cómo él presta atención a los susurros del Espíritu son muchos. El Elder Holland nos cuenta uno de esos ejemplos. En una ocasión, cuando el presidente Monson estaba cumpliendo con una asignación en Luisiana, un presidente de estaca le preguntó si tendría tiempo para visitar a una niña de 10 años que se llamaba Crystal y que estaba en las últimas etapas de un cáncer. La familia de Crystal había estado orando para que el presidente Monson fuese a su hogar, pero quedaba lejos y él tenía tanto programado para hacer que no había tiempo. Así que en lugar de ir, el presidente Monson pidió a quienes ofrecieron las oraciones en la conferencia de estaca que pidiesen por Crystal. Con seguridad, el Señor y la familia comprenderían. Durante la sesión de conferencia del sábado, cuando el presidente Monson se puso de pie para hablar, el Espíritu le susurró: «Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Sus notas aparecieron borrosas. Trató de concentrarse en el tema de la reunión, pero la imagen y el nombre de la pequeña niña no abandonaban sus pensamientos. Prestó atención al Espíritu y modificó sus planes. Temprano a la mañana siguiente, el presidente Monson dejó a las 99 y viajó muchos kilómetros para estar junto al lecho de una de ellas. Una vez allí, vio la niña, demasiado enferma para incorporarse y demasiado débil para hablar. La enfermedad le había privado también de la vista. Profundamente conmovido por lo que veía y por el Espíritu del Señor, el hermano Monson tomó la débil manecita de la niña entre las suyas. «Crystal», le susurró, «estoy aquí». Haciendo un gran esfuerzo, ella le respondió: «Hermano Monson, yo sabía que usted vendría». Mis hermanos y hermanas, esforcémonos por estar entre aquellos en quienes el Señor puede confiar que escucharán sus susurros y responderán, como Saulo hizo en su camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra razón por la que a veces no reconocemos la voz del Señor en nuestra vida es porque las revelaciones del Espíritu tal vez no vengan a nosotros directamente como respuesta a nuestras oraciones. Al buscar respuestas a preguntas y dudas en nuestra vida personal, nuestro Padre Celestial espera que primero lo estudiemos en la mente y luego oremos para recibir guía. Tenemos la seguridad de nuestro Padre Celestial de que Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Puede que la respuesta venga por medio de las palabras y sabiduría de amigos y familiares en quienes confiamos, de las Escrituras y de las palabras de los profetas. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más poderosas que recibimos no solo son para nuestro propio beneficio, sino también para el de otras personas. Si solo pensamos en nosotros mismos, quizás nos privemos de algunas de las experiencias espirituales más poderosas y de las revelaciones más profundas de nuestra vida. El presidente Kimball enseñó ese concepto cuando dijo: «Dios nos tiene presente y vela por nosotros». Mas es a menudo a través de otra persona que satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, es imperativo que nos sirvamos mutuamente. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad bajo convenio de ser sensible a las necesidades de los demás y de prestar servicio como lo hizo el Salvador, tender una mano de ayuda, bendecir y elevar a quienes nos rodean. A menudo la respuesta a nuestra oración no viene cuando estamos de rodillas, sino cuando estamos de pie, sirviendo al Señor y a quienes están a nuestro alrededor. Los actos de servicio desinteresado y la consagración refinan nuestro espíritu, quitan las escamas de nuestros ojos espirituales y abren las ventanas de los cielos. Al convertirnos en la respuesta a las oraciones de una persona, con frecuencia obtenemos las respuestas a las nuestras. Hay veces en que el Señor nos revela cosas que son específicas para nosotros. Sin embargo, en muchos, muchos casos, Él concede un testimonio de la verdad a quienes lo compartirán con los demás. Ese ha sido el caso con todos los profetas desde los días de Adán. Más aún, el Señor espera que los miembros de su iglesia en todo tiempo abran la boca para declarar su evangelio con el son de regocijo. Esto no es siempre fácil. Algunas personas preferirían tirar de un carro de mano a través de la pradera antes que tratar el tema de fe y religión con sus amigos y compañeros. Se preocupan por lo que pensarán de ellos y cómo afectará su relación. No es necesario que sea así, porque nosotros tenemos un mensaje que trae alegría, un mensaje de gozo. Hace muchos años, nuestra familia vivía y trabajaba entre personas que, en casi todos los casos, no eran de nuestra religión. Cuando nos preguntaban cómo nos había ido el fin de semana, tratábamos de evitar los temas usuales como los deportes, las películas o el tiempo, y tratábamos de compartir con ellos experiencias religiosas que habíamos tenido como familia durante el fin de semana. Por ejemplo, lo que un joven orador había dicho sobre las normas de para la fortaleza de la juventud, o cómo las palabras de un joven que se iba a la misión nos habían conmovido, o la manera en que el Evangelio y la Iglesia nos ayudaron como familia a superar un desafío específico. Tratábamos de no predicarles ni abrumarlos. Mi esposa Harriet era la mejor. Ella siempre encontraba algo inspirador, cómico o que elevara el ánimo para compartir. Con frecuencia eso llevaba a conversaciones más profundas. Lo interesante era que siempre que hablábamos con amigos de las dificultades de la vida, a menudo nos decían, para ustedes es fácil, ustedes tienen la iglesia. Con tantas formas de medios de comunicación social y aparatos más o menos útiles a nuestra disposición, el compartir las buenas nuevas del Evangelio es mucho más fácil. Esos efectos son de mucho mayor alcance que nunca antes. De hecho, me temo que algunos que estén escuchando mis palabras hoy ya hayan enviado un mensaje de texto como ya he estado hablando por 10 minutos y todavía no hizo ninguna analogía con los aviones. Mis queridos jóvenes amigos, tal vez la amonestación del Señor de abrir nuestra boca hoy incluya usar sus manos para crear blogs o mandar mensajes de texto del Evangelio a todo el mundo, pero por favor recuerden todo en su debido momento y lugar. Hermanos y hermanas, con la bendición de la tecnología moderna podemos expresar agradecimiento y regocijo por el plan de Dios para sus hijos, de manera que se escuchen no solo en nuestro lugar de trabajo, sino en todo el mundo. A veces, solo una frase de testimonio puede desencadenar acontecimientos que afecten la vida de alguien por la eternidad. La forma más efectiva de predicar el Evangelio es por medio del ejemplo. Si vivimos de acuerdo con nuestras creencias, la gente lo notará. Si recibimos la imagen de Cristo con nuestros rostros, si sentimos gozo y paz en el mundo, la gente querrá saber por qué. Uno de los más grandiosos sermones que jamás se hayan dado sobre la obra misional es este pensamiento simple atribuido a San Francisco de Asís. Predica el Evangelio todo el tiempo y, si es necesario, utiliza las palabras. Hay oportunidades de hacerlo a todo nuestro alrededor. No las dejen pasar por estar a la espera demasiado tiempo en el camino a Damasco. Testifico que el Señor habla a sus profetas y apóstoles hoy en día. También habla a todos aquellos que vengan a Él con un corazón sincero y con verdadera intención. No duden, recuerden. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios los ama. Él escucha sus oraciones. Él habla a sus hijos y ofrece consuelo, paz y entendimiento a aquellos que lo buscan y lo honran al caminar en sus senderos. Expreso mi sagrado testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está bien encaminada. La dirige aquel cuyo nombre llevamos, el Salvador Jesucristo. Aún el Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, queridos amigos, no esperemos demasiado tiempo en nuestro camino a Damasco. En vez, sigamos adelante valientemente con fe, esperanza y caridad, y seremos bendecidos con la luz que todos buscamos en el sendero del verdadero discipulado. Por ello ruego y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.
La vida en la tierra incluye dificultades, pruebas y tribulaciones, y algunas de las pruebas que enfrentamos pueden ser atroces. Tanto enfermedad, traición, tentaciones, la pérdida de un ser querido, desastres naturales como alguna otra adversidad, la aflicción es parte de nuestra experiencia terrenal. Muchos se preguntan por qué debemos enfrentar retos difíciles. Sabemos que una razón es con el fin de probar nuestra fe, para ver si haremos todo lo que el Señor ha mandado. Afortunadamente, esta vida es el escenario perfecto para enfrentar y pasar esas pruebas. Pero las pruebas no son solamente para probarnos. Son de vital importancia en el proceso de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Si manejamos estas aflicciones debidamente, serán consagradas para nuestro provecho. El elder Orson Whitney dijo, «Ningún dolor que suframos ni ninguna prueba que experimentamos es en vano. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente cuando lo hacemos con paciencia, edifica nuestro carácter, purifica nuestros corazones, expande nuestras almas y nos hace más tiernos y caritativos. Es mediante las penas y el sufrimiento, la dificultad y la tribulación que ganamos la educación que hemos venido a adquirir aquí. Hace poco, se diagnosticó con un extraño cáncer de huesos a un niño de 9 años. El médico explicó el diagnóstico y el tratamiento, lo que incluía meses de quimioterapia y una operación seria. Dijo que iba a ser un periodo muy difícil para el niño y la familia, pero luego agregó, «La gente me pregunta, ¿seré la misma persona después de esto?». Y yo les digo, «No, no serás la misma persona. Serás mucho más fuerte. Serás increíble». A veces parecería que nuestras pruebas se centraran en aspectos de nuestra vida y en las partes del alma que más nos cuesta enfrentar. Puesto que se espera el crecimiento personal como resultado de esos desafíos, no debería sorprendernos que las pruebas sean muy personales, casi específicamente dirigidas a nuestras necesidades o debilidades en particular. Y nadie está exento, en especial los santos que estén tratando de hacer lo correcto. Algunos santos obedientes podrían preguntarse, ¿por qué a mí? Trato de ser bueno. ¿Por qué permite el Señor que suceda esto? El horno de la aflicción ayuda a purificar aún a los mejores de los santos, incinerando las impurezas de su vida para que quede el oro puro. Incluso el mejor mineral necesita ser refinado para quitarle su impureza. Ser bueno no es suficiente. Queremos ser como el Salvador, que aprendió a medida que sufría dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. El sendero Crimson del Cañón de Logan es una de mis caminatas preferidas. La parte principal del camino recorre las cimas de los altos acantilados y ofrece una vista hermosa del cañón y del valle que están debajo. Sin embargo, llegar a la cima de los acantilados no es fácil. Allí el camino va constantemente en subida y justo antes de llegar a la cima, el escalador se encuentra con la parte más empinada del camino y los mismos acantilados no permiten que se vea el cañón. El último esfuerzo vale más que la pena, porque una vez que se llega a la cima, la vista es imponente. La única forma de verlo es hacer el recorrido. El modelo de las Escrituras y de la vida muestran que muchas veces las pruebas más oscuras y peligrosas justo preceden a acontecimientos extraordinarios y un tremendo crecimiento. Tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Los hijos de Israel estaban atrapados contra el Mar Rojo antes de que éste fuera dividido. Nefi enfrentó peligros, la ira de sus hermanos y múltiples fracasos antes de obtener las planchas de bronce. José Smith fue abrumado con un poder maligno, tan fuerte que parecía estar destinado a una destrucción repentina. Cuando estaba a punto de hundirse en la desesperación, se esforzó por orar a Dios, y en ese preciso momento fue visitado por el Padre y el Hijo. Con frecuencia, los que están investigando la Iglesia enfrentan oposición y tribulación al acercarse al bautismo. Las madres saben que la dificultad del parto precede el milagro del nacimiento. Una y otra vez vemos bendiciones maravillosas después de grandes pruebas. Cuando mi abuela tenía unos 19 años, contrajo una enfermedad que la dejó muy mal. Más tarde dijo, no podía caminar, no podía usar el pie izquierdo en absoluto después de estar en cama por tantos meses. Los huesos estaban blandos como una esponja y cuando apoyaba el pie en el suelo parecía que me daba un golpe eléctrico. Mientras estaba en cama y cuando el sufrimiento era más intenso, consiguió y estudió unos folletos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se convirtió y después se bautizó. Muchas veces, un desafío en particular nos ayuda a prepararnos para algo de vital importancia. En medio de los problemas, es casi imposible ver que las bendiciones que vendrán sobrepasan ampliamente el dolor, la humillación o la congoja que estemos experimentando en ese momento. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que en ella han sido ejercitados. El apóstol Pablo enseñó, porque esa momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. Es interesante que Pablo usase el término leve tribulación. Eso venía de una persona que había sido golpeada, apedreada, que había padecido naufragio, estado en la prisión y quien había sufrido muchas otras pruebas. Dudo que muchos de nosotros califiquemos nuestras tribulaciones como leves. Sin embargo, comparadas con las bendiciones y el crecimiento que recibimos al final, tanto en esta vida como en la eternidad, nuestras aflicciones son realmente leves. Nosotros no buscamos pruebas, aflicciones ni tribulaciones. Nuestra jornada personal por la vida nos proveerá de la cantidad exacta para nuestras necesidades. Muchas de las pruebas son parte natural de la existencia mortal, pero juegan un papel muy importante en nuestro progreso. Al acercarse el fin del ministerio terrenal del Salvador, él experimentó la prueba más difícil de todos los tiempos, el increíble sufrimiento en Getsemaní y en Gólgota. Eso precedió a la gloriosa resurrección y a la promesa de que todo nuestro sufrimiento algún día desaparecerá. Su sufrimiento era un requisito previo para la tumba vacía de esa mañana de Pascua y para nuestra inmortalidad y vida eterna futuras. A veces queremos crecer sin desafíos y adquirir fortaleza sin hacer ningún esfuerzo. Pero el crecimiento no puede venir al tomar el camino más fácil. Entendemos claramente que un atleta que se resiste al entrenamiento riguroso nunca llegará a ser un atleta de prestigio mundial. Debemos tener cuidado de no resentir eso que nos ayudará a ser participantes de la naturaleza divina. Ninguna de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos van más allá de nuestros límites, porque tenemos acceso a la ayuda del Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Después de recuperarse de serios problemas de salud, el elder Robert D. Hales compartió lo siguiente en una conferencia general. En algunas ocasiones, le dije al Señor que había aprendido las lecciones que se me habían enseñado y que no era necesario tener que soportar más sufrimiento. Tales súplicas me dieron la impresión de ser en vano, ya que pude ver muy claro que tendría que soportar ese proceso purificador de probación en el tiempo del Señor y a su manera. Aprendí también que no se me dejaría solo para enfrentar esas pruebas y tribulaciones, porque los ángeles guardianes me atenderían. Hubo quienes fueron casi como ángeles en forma de médicos, enfermeras y, sobre todo, mi querida compañera Mary. Y a veces, cuando el Señor así lo deseaba, recibía consuelo mediante la visita de huestes celestiales que brindaron consuelo y confirmaciones espirituales en los momentos de necesidad. Nuestro Padre Celestial nos ama, y sabemos que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus problemas y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Algún día, cuando lleguemos al otro lado del velo, querremos no solo que nos digan, muy bien, has terminado, sino desearemos que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Me encantan las palabras de Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Sé que Dios vive y que su Hijo Jesucristo vive. También sé que mediante la ayuda de ellos podemos ser más que vencedores de las tribulaciones que enfrentamos en esta vida. Podemos llegar a ser como ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Good morning, brothers and sisters.
Buenos días, hermanos y hermanas. En 1897, David O'Mackay se encontraba frente a una puerta con un folleto en la mano como misionero en Stirling, Escocia. Eso era algo que había hecho muchas veces. Ese día, una mujer demacrada abrió la puerta y se paró frente a él. Estaba mal vestida, tenía las mejillas hundidas y estaba despeinada. Tomó el folleto que el elder McKay le ofreció y pronunció cinco palabras que él nunca olvidó. ¿Podré comprar pan con esto? Ese encuentro dejó una impresión muy duradera en el joven misionero. Más tarde escribió: desde ese momento tuve una comprensión más profunda de que la Iglesia de Cristo debe estar y está interesada en la salvación temporal del hombre. Me fui de allí con el sentimiento de que esa mujer, con amargura en el corazón hacia el hombre y hacia Dios, no estaba en posición de recibir el mensaje del Evangelio. Tenía necesidad de ayuda temporal y no había ninguna organización en Stirling hasta donde yo pude averiguar que se le pudiera dar. Unas décadas más tarde, el mundo sufría bajo la carga de la Gran Depresión. Fue en esa época, el 6 de abril de 1936, que el presidente Heber J. Grant y sus consejeros J. Ruber Klang y David O. McKay anunciaron lo que más adelante se conocería como el Programa de Bienestar de la Iglesia. Dos semanas más tarde, se nombró al Elder Melvin J. Ballard como presidente y a Harold B. Lee como su primer director administrativo. Ese no fue un esfuerzo común y corriente, aun cuando el Señor había levantado almas excepcionales para administrarlo. El presidente J. Ruben Clark puso bien claro que el establecimiento del programa de bienestar es resultado de la revelación del Espíritu Santo al presidente Grant, y que desde entonces se ha llevado a cabo mediante revelaciones similares que han recibido las autoridades generales que han tenido a su cargo el programa. El compromiso de los líderes de la Iglesia por aliviar el sufrimiento humano era firme e irrevocable. El presidente Grant deseaba un sistema que tendiera la mano y que cuidara de la gente sin importar cuál fuera el costo. Dijo que incluso estaría dispuesto a cerrar los seminarios, suspender la obra misional por un periodo de tiempo o hasta cerrar los templos, pero que no dejarían que la gente pasara hambre. Yo me encontraba al lado del presidente Gordon B. Hinckley en Managua, Nicaragua, cuando se dirigió a 1,300 miembros de la iglesia que habían sobrevivido un huracán devastador en el que murieron más de 19,000 personas. Mientras que la iglesia tenga recursos, les dijo, no los dejaremos pasar hambre, ni los dejaremos andar sin ropa y sin tener un lugar donde refugiarse. Haremos todo lo posible por ayudar a la manera que el Señor ha indicado que se haga. Una de las características que distinguen esta labor inspirada y centrada en el Evangelio es que hace hincapié en la responsabilidad personal y en la autosuficiencia de todo lo que hay. El presidente Marion G. Romney explicó: muchas personas bien intencionadas han establecido muchos programas para ayudar a los necesitados. Sin embargo, muchos de estos programas se han diseñado con un objetivo falto de visión de ayudar a la gente en vez de ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. La autosuficiencia es producto de la vida providente y de ejercitar la autodisciplina financiera. Desde el principio, la Iglesia ha enseñado que las familias, hasta donde les sea posible, tienen que asumir la responsabilidad de su bienestar temporal. A cada generación se le requiere aprender de nuevo los principios básicos de la autosuficiencia, evitar las deudas, implementar los principios de la frugalidad, prepararse para los tiempos de dificultades, escuchar y seguir las palabras de los oráculos vivientes, desarrollar la disciplina para distinguir entre las necesidades y los deseos, y vivir de conformidad con esos principios. El propósito, las promesas y los principios que reafirman la obra del cuidado del pobre y el necesitado se extienden mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Esta obra sagrada no es solo para beneficiar y bendecir a aquellos que sufren o que están necesitados. Como hijos e hijas de Dios, No podemos heredar la plenitud de la vida eterna sin estar completamente entregados en el cuidado del uno del otro mientras estamos aquí en la tierra. Es mediante el benevolente ejercicio del sacrificio y de dar de nosotros mismos a los demás que aprendemos los principios celestiales del sacrificio y la consagración. El gran rey Benjamín enseñó que una de las razones por las que damos de nuestros bienes a los pobres y los socorremos es para que podamos retener la remisión de nuestros pecados de día en día y que podamos andar sin culpa ante Dios. Desde la fundación del mundo, las sociedades rectas siempre se han tejido con los dorados hilos de la caridad. Añoramos un mundo de paz y comunidades prósperas. Rogamos por sociedades bondadosas y virtuosas en las que la iniquidad se abandone y donde el bien y lo justo prevalezca. No importa cuántos templos edifiquemos, cuánto aumentemos en número de miembros, no importa cómo se nos perciba a los ojos del mundo, si no cumplimos con este gran mandamiento básico de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas, o si nuestro corazón hace caso omiso de los que sufren y lloran la pérdida de alguien, estamos bajo condenación y no podemos complacer al Señor, y nunca alcanzaremos la gozosa esperanza de nuestro corazón. Por todo el mundo, 27,000 obispos buscan a los pobres para atender sus necesidades. Cada obispo recibe la ayuda de un consejo de barrio que consiste de líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, incluso la presidenta de la Sociedad de Socorro. Ellos pueden correr para dar alivio al desconocido, echar aceite y vino al herido corazón del afligido, y secar las lágrimas del huérfano y hacer que el corazón de la viuda se regocije. El corazón de los miembros y los líderes de la Iglesia por todo el mundo recibe la influencia positiva y la guía de las doctrinas de amar a sus vecinos y cuidar de ellos y el Espíritu Divino que proviene de ellas. Un líder del sacerdocio de Sudamérica sentía el peso de la responsabilidad del hambre y las carencias de los miembros. No permitió que los niños sufrieran de hambre. Encontró un terreno y organizó al sacerdocio para que lo cultivaran y sembraran. Encontraron un viejo caballo y le pusieron un arado para empezar a labrar la tierra. Pero antes de terminar ocurrió una tragedia, y el viejo caballo murió. En vez de permitir que sus hermanos y hermanas sufrieran hambre, los hermanos del sacerdocio se amarraron el arado a la espalda y tiraron de él por el duro suelo. Tomaron sobre sí mismos el yugo del sufrimiento y las cargas de sus hermanos y hermanas. Un incidente de mi historia familiar ejemplifica la dedicación de cuidar de los necesitados. Muchos han escuchado de las compañías de carros de mano Willy y Martín y cómo esos fieles pioneros sufrieron y murieron al soportar el frío y las condiciones debilitantes durante su travesía hacia el oeste. Robert Taylor Burton, uno de mis tatarabuelos, fue una de las personas a las que Brigham Young pidió que fueran a rescatar a esos queridos y desesperados santos. Refiriéndose a ese suceso, mi tatarabuelo escribió en su diario: nieve muy profunda y fría, tanto frío que no nos podíamos mover, termómetro a 24 grados bajo cero, tanto frío que la gente no podía viajar. Entre los santos en dificultades se distribuyeron provisiones para salvar vidas, pero a pesar de todo lo que pudieron hacer, se enterró a muchos de ellos por el camino. Mientras los santos atravesaban una porción del trayecto por el cañón Echo, varias de las carretas se detuvieron para ayudar en el nacimiento de una niña. Robert observó que la joven madre no tenía suficiente ropa para mantener calientita a la recién nacida. A pesar de las temperaturas tan bajas, se quitó su propia camisa hilada a mano y se la dio a la madre para cubrir a la bebé. A la niña se le dio el nombre de Echo, Echo Squires, en memoria del lugar y las circunstancias de su nacimiento. Años más tarde, Robert fue llamado al obispado presidente de la iglesia, en donde prestó servicio durante más de 3 décadas. A la edad de 86 años, Robert Taylor Burton se enfermó. Reunió a su familia junto a su lecho y le dio una bendición final. Entre sus últimas palabras pronunció este sencillo pero profundo consejo: sean buenos con los pobres. Hermanos y hermanas, honramos a estas personas a quienes el Señor levantó para organizar y administrar el programa establecido para dar servicio a los miembros necesitados de su iglesia. Honramos a aquellos que en la actualidad tienden la mano en incontables y muchas veces calladas maneras de ser buenos con los pobres, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, suministrar auxilio al enfermo y visitar al cautivo. Esta es la obra sagrada que el Salvador espera de sus discípulos. Es la obra que Él amó cuando estuvo sobre la tierra. Es la obra que sé que Él estaría haciendo si estuviera entre nosotros hoy en día. Hace 75 años, de humildes inicios se levantó un sistema dedicado a la salvación espiritual y temporal de la humanidad. Desde ese entonces han ennoblecido y bendecido la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo. El profético plan de bienestar no es solamente una interesante nota de la página de la historia de la Iglesia. Los principios sobre los cuales se basa definen quiénes somos como pueblo. Es la esencia de quiénes somos como discípulos de nuestro Salvador y ejemplo, Jesús el Cristo. La obra de cuidarnos mutuamente y de ser buenos con los pobres es una obra santificadora, ordenada por el Padre y divinamente diseñada para bendecir, refinar y exaltar a sus hijos. Es mi deseo que sigamos el consejo del Salvador al intérprete de la ley en la parábola del buen samaritano: ve y haz tú lo mismo. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación cantarán ahora el himno número 158, Trabajemos hoy en la obra. Después del himno nos hablará la hermana Sylvia Allred, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. A ella le seguirá el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces, el coro cantará: en el mundo he hecho bien.
Esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Thank you. Desde el principio, el Señor ha enseñado que para llegar a ser su pueblo debemos ser uno en corazón y voluntad. El Salvador explicó que los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por último, después que organizó la iglesia, el Señor mandó a los santos a que visitaran a los pobres y a los necesitados y les suministraran auxilio. ¿Cuál es el tema en común de todos estos mandamientos? Es que debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. Eso es, de hecho, la esencia del discipulado en la verdadera iglesia de Jesucristo. Al celebrar los 75 años del programa de bienestar de la iglesia, se nos recuerdan los propósitos del bienestar, que son ayudar a los miembros a ayudarse a sí mismos para llegar a ser autosuficientes, cuidar del pobre y del necesitado y prestar servicio. La iglesia ha organizado sus recursos para ayudar a los miembros a proveer de lo necesario para el bienestar físico, espiritual, social y emocional de ellos mismos, de sus familias y de otras personas. El oficio del obispo conlleva un mandato especial de velar por el pobre y el necesitado, y de suministrar esos recursos para los miembros de su barrio. En ese empeño, recibe ayuda de los quórumes del sacerdocio, de la sociedad de socorro y, en particular, de los maestros orientadores y las maestras visitantes. La sociedad de socorro siempre ha sido una parte esencial del bienestar. Cuando el profeta José Smith organizó la Sociedad de Socorro en 1842, les dijo a las mujeres: este es el principio de días mejores para el pobre y el necesitado. Les dijo a las hermanas que el propósito de la sociedad era socorrer al pobre, al indigente, a la viuda y al huérfano, y ejercer todo propósito benevolente. Derramarán aceite y vino en el contristado corazón del afligido, secarán las lágrimas del huérfano y animarán el corazón de la viuda. También dijo que la sociedad debía instar a los hermanos a las buenas obras para atender a las necesidades de los pobres, buscar a los que necesiten caridad y ayudar al corregir la moral de la comunidad y fortalecer sus virtudes. Hoy en día, los hombres y las mujeres de la iglesia participan conjuntamente para dar alivio a quienes tienen necesidades. Los poseedores del sacerdocio proporcionan apoyo esencial a aquellos que necesitan ayuda y guía espiritual. Maestros orientadores inspirados ofrecen las bendiciones del Evangelio a cada núcleo familiar. Además, brindan su fortaleza y talentos de otras maneras, como el ayudar a una familia con reparaciones en la casa, a mudarse o a encontrar trabajo. Las presidentas de la Sociedad de Socorro visitan los hogares para determinar las necesidades e informar al obispo. Maestras visitantes inspiradas velan por las hermanas y por sus familias. Con frecuencia son las primeras en momentos de necesidad. Las hermanas de la Sociedad de Socorro proporcionan comidas, prestan servicio caritativo y dan apoyo constante en tiempos difíciles. Los miembros de la Iglesia en todo el mundo se regocijaron en el pasado y deberían regocijarse hoy ante las oportunidades de prestar servicio a los demás. Nuestro esfuerzo mancomunado trae alivio a los que son pobres, tienen hambre, sufren o están afligidos, y de ese modo salva almas. Cada obispo tiene a su disposición el almacén del Señor, que se establece cuando los miembros fieles dan al obispo de su tiempo, talentos, habilidades, servicio caritativo, bienes materiales y medios económicos para cuidar de los pobres y edificar el reino de Dios sobre la tierra. Todos podemos contribuir al almacén del Señor al pagar nuestras ofrendas de ayuno y poner todos nuestros recursos a disposición del obispo para asistir a los necesitados. A pesar de que el mundo está cambiando rápidamente, los principios de bienestar no han cambiado con el paso del tiempo, porque son divinamente inspirados, son verdad revelada. Cuando los miembros de la iglesia y su familia hacen todo lo posible por mantenerse a sí mismos y aún así no pueden satisfacer sus necesidades básicas, la iglesia está lista para ayudar. Las necesidades a corto plazo se cubren de inmediato y se establece un plan para ayudar al beneficiado a llegar a ser autosuficiente. La autosuficiencia es la capacidad de proveer de lo necesario para las necesidades espirituales y temporales de uno mismo y de su familia. Al aumentar nuestro grado de autosuficiencia, aumentamos nuestra capacidad de ayudar y servir a los demás del modo en que lo hizo el Salvador. Seguimos el ejemplo del Salvador cuando velamos por los necesitados, los enfermos y los que sufren. Cuando el amor es el principio que rige nuestra ayuda a los demás, el servicio que les prestamos es el Evangelio en acción. Es la expresión máxima del Evangelio. es religión pura. En mis varias asignaciones de la Iglesia, me he sentido humilde ante el amor y la preocupación que los obispos y las líderes de la Sociedad de Socorro han demostrado hacia su redil. Cuando prestaba servicio como presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca en Chile, a principios de la década del 80, el país estaba pasando por una gran recesión y el porcentaje de desempleo era de un 30%. Fui testigo de cómo valientes presidentas de la Sociedad de Socorro y fieles maestras visitantes andaban haciendo bienes en esas difíciles circunstancias. Hacían lo que dice el pasaje que se encuentra en Proverbios: extiende su mano al pobre y atiende sus manos al menesteroso. Hermanas cuyas familias tenían muy poco ayudaban constantemente a quienes ellas pensaban que tenían mayor necesidad. Comprendí entonces más claramente lo que el Salvador observó cuando declaró: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algunos años más tarde, fui testigo de lo mismo en calidad de presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca en Argentina, cuando la hiperinflación azotó al país y la caída subsecuente de la economía afectó a muchos miembros fieles. Lo vi una vez más en mis recientes visitas a Kinshasa en la República Democrática del Congo, en Antananarivo en Madagascar y en Bulawayo en Zimbabue. Los miembros de los barrios de todas partes, y en particular las hermanas de la Sociedad de Socorro, siguen edificando la fe, fortaleciendo a las personas y a las familias y ayudando a los necesitados. Pensar que una humilde hermana o hermano que tiene un llamamiento en la iglesia entra a un hogar donde hay pobreza, pesar, enfermedad o angustia y trae paz, alivio y felicidad es asombroso. No importa dónde se encuentre el barrio o la rama, ni lo grande o pequeño que sea el grupo, todos los miembros alrededor del mundo tienen esa oportunidad. Sucede todos los días y en algún lugar está sucediendo en este preciso momento. Carla es una madre joven con dos niñas. Su esposo Brent trabaja muchas horas y viaja una hora de ida y una de vuelta para ir al trabajo. Después del nacimiento de su segunda hija, ella relató la siguiente experiencia. El día siguiente, después que me llamaron a servir como consejera de la Sociedad de Socorro del barrio, comencé a sentirme abrumada. ¿Cómo era posible asumir la responsabilidad de ayudar a cuidar de las mujeres del barrio cuando yo tenía dificultad simplemente para cumplir con mi función de esposa y madre de una niña muy activa de 2 años y una bebé recién nacida? Mientras pensaba en ello, la niña de 2 años se enfermó. No sabía qué hacer por ella y al mismo tiempo cuidar de la bebé. Justo en ese momento, la hermana Wasden, que es una de mis maestras visitantes, llegó a la puerta inesperadamente. Ya que ella tenía hijos adultos, sabía exactamente qué hacer para ayudar. Me dijo lo que debía hacer mientras ella iba a la farmacia a comprar algunos remedios. Más tarde, hizo los arreglos a fin de que recogieran a mi esposo en la estación de trenes para que pudiera llegar a casa más rápido y ayudarme. Que ella respondiera a lo que yo creo fue una impresión del Espíritu Santo, junto con su deseo de servirme, era la reafirmación que yo necesitaba del Señor de que Él me ayudaría a cumplir con mi nuevo llamamiento. El Padre Celestial nos ama y conoce nuestras circunstancias y habilidades particulares. Aun cuando buscamos su ayuda por medio de la oración, generalmente es por medio de otras personas que Él responde a nuestras necesidades. El Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor puro de Cristo se expresa al prestar servicio desinteresado. El ayudarnos los unos a los otros es una experiencia santificadora que exalta al que recibe y hace más humilde al dador. Nos ayuda a llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. El plan de bienestar siempre ha sido la aplicación de principios eternos del Evangelio. Verdaderamente es proveer conforme a la manera del Señor. Espero que cada uno de nosotros renovemos nuestro deseo de ser parte del almacén del Señor al bendecir a los demás. Ruego que el Señor bendiga a cada uno de nosotros con más misericordia, caridad y compasión. Suplico que recibamos mayor deseo y capacidad de tender una mano y ayudar a los menos afortunados, los angustiados y los que sufren. Que sus necesidades se satisfagan, que su fe se fortalezca y su corazón rebose de gratitud y amor. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros al obedecer sus mandamientos y al seguir su evangelio y su luz. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Allred, quien previamente grabó su discurso en español.
I pray that the Lord will bless each of us with a greater sense of mercy, charity, and compassion. I plead for an increase in our desire and ability to reach out and assist the less fortunate, the distressed, and those who suffer, that their needs may be met, that their faith may be strengthened, and that their hearts may be filled with gratitude and love. May the Lord bless each one of us as we walk in obedience to his commandments, his gospel, and his light. In the name of Jesus Christ, amen.
I express gratitude for the inspiration.
Expreso mi gratitud por la inspiración de la selección de himnos que se han hecho después que yo hable. ¿He hecho algo bueno? Yo ya recibí la clave. ¿Qué me quieren decir con eso? Hermanos y hermanas, los invito a considerar dos experiencias que la mayoría hemos tenido con la luz. La primera experiencia ocurrió cuando entramos en un cuarto oscuro y encendimos la luz. En un instante, la habitación se llenó de luz e hizo que desapareciera la oscuridad. Lo que antes no se veía y era incierto se aclaró y se volvió reconocible. Una característica de esa experiencia fue el inmediato y potente reconocimiento de la luz. La segunda experiencia tuvo lugar al observar la noche transformarse en mañana. ¿Recuerdan el lento y casi imperceptible aumento de luz en el horizonte? En comparación con el hecho de encender una luz en un cuarto oscuro, la luz del sol naciente no estalló de inmediato. La intensidad de la luz aumentó de manera gradual y constante, y a la oscuridad de la noche la reemplazó el resplandor de la mañana. El sol se asomó por el horizonte, pero la evidencia visual de la inminente llegada del sol era obvia horas antes de que el sol apareciera en realidad por el horizonte. La característica de esa experiencia fue un discernimiento sutil y gradual de luz. De esas dos experiencias comunes y corrientes con la luz, podemos aprender mucho acerca del Espíritu de revelación. Ruego que el Espíritu Santo nos inspire e instruya al centrar nuestra atención en el Espíritu de revelación y en las pautas básicas mediante las cuales se recibe. La revelación es la comunicación de Dios a sus hijos y una de las grandes bendiciones relacionadas con el don y la compañía constante del Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó: el Espíritu Santo es un revelador, y ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. El Espíritu de revelación está al alcance de toda persona que mediante la debida autoridad del sacerdocio recibe las ordenanzas salvadoras del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, y que actúa con fe para cumplir el mandato del sacerdocio que dice: recibe el Espíritu Santo. Esta bendición no se limita a las autoridades que presiden la Iglesia. Más bien, le pertenece a todo hombre, mujer y niño que alcanza la edad de responsabilidad y que entra en convenios sagrados. Y dicha bendición debe tener efecto en sus vidas, y el deseo sincero y la dignidad invitan al Espíritu. José Smith y Oliver Cowdery adquirieron experiencia con el Espíritu de revelación al traducir el Libro de Mormón. Descubrieron que podían recibir el conocimiento que fuera necesario para llevar a cabo su obra si pedían con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirían. Con el tiempo fueron comprendiendo que el Espíritu de revelación funciona como pensamientos y sentimientos que acuden a nuestra mente y nuestro corazón por el poder del Espíritu. Como el Señor les mandó: ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel. Hago hincapié en la frase: empéñate en él, en relación con el Espíritu de revelación. En las Escrituras con frecuencia se describe la influencia del Espíritu Santo como una voz apacible y delicada y una voz de perfecta suavidad. A causa de que el Espíritu nos susurra tierna y delicadamente, es fácil comprender por qué debemos rechazar los medios de comunicación inapropiados, la pornografía y las sustancias y las conductas perjudiciales y adictivas. Esas herramientas del adversario pueden dañar y con el tiempo destruir nuestra capacidad para reconocer los sutiles mensajes de Dios emitidos por el poder de su Espíritu. Cada uno de nosotros debe considerar seriamente y meditar con espíritu de oración cómo podemos rechazar las tentaciones del diablo y en rectitud empeñarnos en el espíritu de revelación en nuestra vida y en la de nuestra familia. Las revelaciones se transmiten de diversas maneras, por ejemplo, sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Algunas revelaciones se reciben de forma inmediata y potente, mientras que otras se reconocen de manera gradual y sutil. Las dos experiencias que describí relacionadas con la luz nos sirven para entender mejor estos dos modelos básicos de revelación. Una luz que se enciende en un cuarto oscuro es semejante a recibir un mensaje de Dios rápido y completo y todo a un mismo tiempo. Muchos de nosotros hemos experimentado este modelo de revelación cuando se ha dado respuesta a nuestras oraciones sinceras o se nos ha proporcionado dirección o protección de acuerdo con la voluntad y el tiempo de Dios. La descripción de este tipo de manifestaciones inmediatas y potentes se encuentra en las Escrituras. Se relata en la historia de la Iglesia y se manifiesta en nuestra vida. Estos poderosos milagros sí ocurren. Sin embargo, este modelo de revelación tiende a ser más raro que común. El aumento gradual de la luz que irradia el sol naciente es semejante a recibir un mensaje de Dios, línea por línea, precepto por precepto. La mayoría de las veces, la revelación viene en pequeños incrementos a lo largo de cierto tiempo y se concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y preparación. De manera gradual y delicada, esas comunicaciones del Padre Celestial destilarán sobre nuestras almas como rocío del cielo. Ese modelo de revelación tiende a ser más común que excepcional, y es evidente en las experiencias de Nefi, cuando trató diferentes métodos antes de lograr obtener las planchas de bronce. Fue guiado por el Espíritu a Jerusalén, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Y no aprendió a construir un barco con maestría singular, todo a un mismo tiempo. Más bien, el Señor le mostró de cuando en cuando la forma en que debía él trabajar los maderos del barco. La historia de la Iglesia, como nuestras vidas, están repletas de ejemplos del modelo del Señor para recibir revelación, línea por línea, precepto por precepto. Por ejemplo, las verdades fundamentales del Evangelio restaurado no le fueron dadas a José Smith a una misma vez en la arboleda sagrada. Esos valiosos tesoros se revelaron según lo requirieron las circunstancias y en el momento propicio. El presidente José F. Smith explicó cómo ocurrió en su vida este modelo de revelación. En los años de mi juventud, con frecuencia iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa a fin de recibir un testimonio. Pero el Señor no me concedió milagros, sino que me mostró la verdad línea por línea, hasta que me hizo saber la verdad desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies, y hasta que se borraron completamente de mí las dudas y el temor. No fue necesario que enviara a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo que hacer o hablar con la trompeta de un ángel, sino que mediante el susurro de la voz apacible y delicada del Espíritu del Dios viviente, me dio el testimonio que poseo. Es por medio de ese principio y de ese poder que dará a todos los hijos de los hombres un conocimiento de la verdad que permanecerá con ellos y los hará conocer la verdad como Dios la conoce y cumplir con la voluntad del Padre como lo hace Cristo. Ningún número de manifestaciones maravillosas podrá jamás lograr eso. Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a recalcar a tal grado las maravillosas y dramáticas manifestaciones espirituales que tal vez no reconozcamos el modelo común mediante el cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, e incluso que la pasemos por alto. La misma sencillez de la manera de recibir impresiones espirituales en pequeños incrementos que con el tiempo y en su totalidad constituyan la respuesta. He conversado con muchas personas que dudan de la fortaleza de su testimonio personal y subestiman su capacidad espiritual porque no reciben impresiones frecuentes, milagrosas o potentes. Quizás al considerar las experiencias que tuvo José en la arboleda sagrada, las de Pablo en el camino a Damasco y las de Alma Hijo, llegamos a pensar que algo nos pasa o que carecemos de algo si en nuestra vida no estamos a la altura de esos ejemplos conocidos y espiritualmente sorprendentes. Si ustedes han tenido pensamientos o dudas similares, sepan que es algo muy normal. Simplemente sigan adelante con obediencia y fe en el Salvador. Si lo hacen, no podrán errar. El presidente José F. Smith aconsejó: muéstrenme santos de los últimos días que tengan que basarse en milagros, señales y visiones a fin de mantenerse firmes en la Iglesia, y yo les mostraré miembros que no son dignos ante Dios y que andan por senderos resbalosos. No nos arraigaremos en la verdad mediante manifestaciones prodigiosas, sino mediante la humildad y la fiel obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios. Otra experiencia con la luz nos ayuda a aprender una verdad adicional sobre el modelo de revelación de línea por línea, precepto por precepto. A veces el sol se levanta en una mañana nublada o de niebla. Debido a la nubosidad, el percibir la luz es más difícil, y no es posible determinar el preciso momento en el que el sol se levanta sobre el horizonte. Pero, sin embargo, en una de esas mañanas tenemos suficiente luz para reconocer un nuevo día y para llevar a cabo nuestras tareas. De manera similar, muchas veces recibimos revelación sin reconocer cómo o cuándo la estamos recibiendo. Este principio lo ilustra un importante episodio de la historia de la Iglesia. En la primavera de 1829, Oliver Cowdering era maestro escolar en Palmira, Nueva York. Al enterarse de José Smith y de la obra de la traducción del Libro de Mormón, sintió la impresión de ofrecer su ayuda al joven profeta. Por consiguiente, viajó a Harmony, Pensilvania, y se convirtió en escriba de José. El momento de su llegada y la ayuda que proporcionó fueron de suma importancia para que el Libro de Mormón saliera a luz. Posteriormente, el Salvador le reveló a Oliver que cuantas veces había orado para recibir guía, había recibido instrucción del Espíritu del Señor. De lo contrario, declaró el Señor, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí. Tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Por lo tanto, Oliver recibió una revelación mediante el profeta José Smith, en la que se le hacía saber que había estado recibiendo revelación. Aparentemente, Oliver no había reconocido cómo ni cuándo había estado recibiendo guía de Dios y necesitaba esa instrucción para aumentar su conocimiento del Espíritu de revelación. De hecho, Oliver había estado caminando en la luz a medida que el sol se levantaba durante una mañana nublada. En muchas de las incertidumbres y los desafíos que enfrentamos en nuestra vida, Dios nos pide que hagamos lo mejor posible, que actuemos y no que se actúe sobre nosotros y que confiemos en Él, Es posible que no veamos ángeles, que no escuchemos voces celestiales, ni recibamos impresiones espirituales sorprendentes. Tal vez con frecuencia sigamos adelante con esperanza y oración, pero sin absoluta seguridad de que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a medida que honremos nuestros convenios y guardemos los mandamientos, al esforzarnos con más constancia por hacer lo bueno y ser mejores, podemos andar con la confianza de que Dios guiará nuestros pasos y podemos hablar con la certeza de que Dios inspirará nuestras palabras. Hermanos y hermanas, esto es en parte el significado del pasaje que dice: entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. A medida que procuren de manera apropiada el espíritu de revelación y se empeñen en él, les prometo que caminarán a la luz de Jehová. A veces el espíritu de revelación actuará de manera inmediata y potente, otras de manera sutil y gradual, y con frecuencia de forma tan delicada que tal vez no lo reconozcamos conscientemente. Pero sin importar el modelo mediante el cual se recibe esa bendición, la luz que proporciona iluminará y ensanchará su alma, iluminará su entendimiento, y los dirigirá y los protegerá a ustedes y a su familia. Declaro mi testimonio apostólico de que el Padre y el Hijo viven. El espíritu de revelación es real y puede funcionar y funciona en la vida de cada uno y en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
We are especially grateful.
Estamos muy agradecidos por el coro del tabernáculo y sus directores y organistas por la bella música que han proporcionado esta mañana. Nuestro orador final de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después, el coro cantará el Espíritu de Dios y la oración final será ofrecida por el Elder Tad Callister de los 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, hago extensivos mi amor y saludos a cada uno de ustedes y ruego que nuestro Padre Celestial guíe mis pensamientos e inspire mis palabras al hablarles hoy. Permítanme empezar haciendo un comentario o dos sobre los buenos mensajes que hemos escuchado esta mañana de la hermana Allred y del obispo Burton del Programa de Bienestar de la Iglesia. Como se ha indicado, este año marca el aniversario número 75 de este inspirado programa que ha bendecido la vida de tantos. Tuve el privilegio de conocer personalmente a algunos de los que iniciaron esta gran labor, hombres de compasión y de visión. Como lo mencionaron el obispo Burton y la hermana Allred, el obispo tiene la responsabilidad de cuidar de los necesitados que residen dentro de los límites de su barrio. Tal fue mi privilegio cuando era un joven obispo que presidía un barrio de Salt Lake City de 1,080 miembros, entre los que había 84 viudas. Había muchos que necesitaban ayuda. Cuán agradecido estaba por el programa de bienestar de la Iglesia y por la ayuda de la Sociedad de Socorro y los cuórumes de sacerdocio. Declaro que el programa de bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es inspirado por el Dios Todopoderoso. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, esta conferencia señala 3 años desde que se me sostuvo como presidente de la Iglesia. Desde ya han sido años ocupados, llenos de muchos desafíos, pero también de incontables bendiciones. La oportunidad que he tenido de dedicar y dedicar templos se halla entre las bendiciones más sagradas y que más he gozado. Y hoy deseo hablarles sobre el templo. A ustedes. Durante la Conferencia General de octubre de 1902, el presidente de la Iglesia, Joseph F. Smith, habló en su discurso de apertura de la esperanza de que algún día tuviésemos templos construidos en diferentes partes del mundo donde se necesiten para la conveniencia de la gente. En los primeros 150 años que siguieron a la organización de la Iglesia, desde 1830 a 1980 se construyeron 21 templos, entre ellos los de Kirtland, Ohio, y Nauvoo, Illinois. Comparen eso con los 30 años que siguieron desde 1980, durante los que se construyeron y dedicaron 115 templos. Con el anuncio de ayer de 3 templos nuevos, hay además 26 templos en construcción o en la etapa previa a la construcción, y esos números seguirán creciendo. La meta que el presidente Joseph F. Smith esperaba en 1902 se está convirtiendo en realidad. Nuestro deseo es que los miembros tengan un templo lo más accesible que sea posible. Uno de los templos que hoy está bajo construcción es el de Manaus, Brasil. Hace muchos años leí que unos 100 miembros partieron de Manaus, ubicada en el corazón de la selva amazónica, y viajaron al que entonces era el templo más cercano, el de Sao Paulo, Brasil, a unos 4,000 kilómetros de Manaus. Esos fieles santos viajaron 4 días y 4 noches en bote por el río Amazonas, y sus tributarios, después del viaje en bote, anduvieron en autobuses 3 días por caminos sinuosos, con muy poco para comer y sin un lugar cómodo para dormir. Después de un total de 7 días, llegaron al templo de Sao Paulo, donde se efectuaron ordenanzas de naturaleza eterna. Su viaje de regreso fue igual de difícil. Sin embargo, habían recibido las ordenanzas y las bendiciones del templo, y aunque sus bolsillos habían quedado vacíos, ellos estaban llenos del espíritu del templo y de gratitud por las bendiciones que habían recibido. Hoy, muchos años después, nuestros miembros de Manaus se regocijan al ver su propio templo tomar forma a orillas del río Negro. Los templos traen gozo a los miembros fieles donde quiera que se construyan. Los sacrificios que se hacen para recibir las bendiciones del templo de Dios no dejan de conmover mi corazón y de renovar mis sentimientos de agradecimiento por los templos. Me gustaría compartir con ustedes el relato de Tihi y Tararaina Mutam y de sus 10 hijos. Toda la familia se unió a la iglesia a principios de los 1960, cuando los misioneros llegaron a la isla donde vivían, que está a unos 240 kilómetros al sur de Tahití. Pronto desearon las bendiciones del sellamiento de una familia eterna en el templo. En esa época, el templo más cercano para la familia Moutam era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia Moutam, que sobrevivía con una escasa entrada de una pequeña plantación, no tenía dinero para el viaje, ni había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de unirse a otro de los hijos que trabajaba en la mina de níquel en Nueva Caledonia, a 4.800 kilómetros al oeste. El empleador pagó el pasaje de ida para ir a las minas, pero no pagaba el de regreso. Los 3 hombres de la familia Moutam trabajaron durante 4 años en las minas tropicales de níquel, cavando y cargando el pesado mineral. Solo el hermano Moutam volvía a casa una vez al año para una visita corta mientras dejaba a sus hijos en Nueva Caledonia. Después de 4 años de trabajo agotador, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Todos fueron, con excepción de una hija, se sellaron por el tiempo de esta vida y por la eternidad, una experiencia indescriptible y llena de gozo. El hermano Moutam fue directamente desde el templo hacia Nueva Caledonia, donde trabajó por 2 años más para pagar el pasaje de la hija que no había estado en el templo con ellos. Una hija casada, su esposo e hijo. Años más tarde, los hermanos Moutam querían servir en el templo. Para entonces, el templo de Papeete-Tetí ya se había construido y dedicado, y sirvieron en 2 misiones en ese lugar. Mis hermanos y hermanas, los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. El primer templo que se construyó en esta dispensación fue el templo de Kirtland, Ohio. Los santos de esa época eran pobres, pero el Señor había mandado que se construyese un templo, así que lo construyeron. El elder Heber C. Kimball escribió de la experiencia: solo el Señor conoce las escenas de pobreza, tribulación y aflicción por las que pasamos para lograr esa obra. Y entonces, después de lo que se había terminado con tanta dificultad, se obligó a los santos a dejar Ohio y su amado templo. Con el tiempo encontraron refugio, aunque solo sería temporario, a orillas del río Mississippi en el estado de Illinois. Llamaron al lugar Nauvoo, y dispuestos a dar todo lo que tenían otra vez y con su fe intacta, edificaron otro templo a su Dios. Las persecuciones aumentaron, sin embargo, y apenas terminado el templo de Nauvoo, los expulsaron de sus hogares una vez más y buscaron un lugar desolado que nadie más quería. La lucha y el sacrificio comenzaron una vez más al trabajar durante 40 años para construir el templo de Salt Lake, que se erige majestuosamente en la manzana que está al sur de donde nos encontramos hoy, en el centro de conferencias. Cierto grado de sacrificio siempre ha estado asociado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. Incontables son los que han trabajado y luchado para obtener para ellos mismos y para sus familias las bendiciones que están en los templos de Dios. ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a sacrificar tanto para recibir las bendiciones del templo? Los que entienden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro y ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia que hay que viajar, demasiados obstáculos que sobrellevar, ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna, ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. Hoy en día, la mayoría de nosotros no tiene que pasar por grandes dificultades para ir al templo. El 85% de los miembros de la iglesia ahora viven dentro de los 300 kilómetros de distancia de un templo, y para muchos de nosotros la distancia es mucho menor. Si han ido al templo y viven relativamente cerca de él, el sacrificio que tendrían que hacer sería apartar un tiempo de sus ocupadas vidas para ir con regularidad. Hay mucho por hacer en nuestros templos a favor de aquellos que esperan detrás del velo. Al hacer la obra por ellos, sabremos que habremos logrado lo que no pueden hacer por sí mismos. El presidente Joseph F. Smith, en una poderosa declaración, dijo: mediante nuestros esfuerzos en bien de ellos, las cadenas del cautiverio caerán de sus manos y se disiparán las tinieblas que los rodean para que brille sobre ellos la luz y en el mundo de los espíritus sepan acerca de la obra que sus hijos han hecho aquí por ellos y se regocijen con ustedes por el cumplimiento de estos deberes. Mis hermanos y hermanas, nuestra es la responsabilidad de hacer la obra. En mi propia familia, algunas de las experiencias más preciadas y sagradas han ocurrido al ir juntos al templo para efectuar las ordenanzas selladoras por nuestros antepasados fallecidos. Si todavía no han ido al templo, o si han ido pero ahora no son dignos de tener una recomendación, no existe meta más importante que la de esforzarse por ser dignos de ir al templo. Su propio sacrificio quizás sea poner su vida en orden con lo que se requiera para recibir una recomendación. Tal vez al dejar hábitos antiguos que los descalifican. Quizás sea tener la fe y disciplina para pagar los diezmos. Sea lo que sea, háganse merecedores de entrar en el templo de Dios. Obtengan la recomendación para el templo y luego considérenla una posesión preciada, porque lo es. No es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que habrán obtenido todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerles. Las máximas bendiciones de fundamental importancia para los miembros de la Iglesia son las que recibimos en los templos de Dios. Ahora bien, mis jóvenes amigos adolescentes, siempre tengan el templo en la mira. No hagan nada que les impida entrar por sus puertas y participar de las bendiciones eternas y sagradas de allí. Felicito a los que ya van con regularidad a hacer bautismos por los muertos. Se levantan temprano por la mañana para efectuarlos antes de ir a la escuela. Me cuesta pensar en otra manera mejor para comenzar un día. A los padres de niños pequeños, permítame compartir un consejo sabio del presidente Spencer Kimball. Él dijo, sería algo muy bueno si los padres tuvieran en cada habitación de la casa un cuadro del templo para que sus hijos, desde que sean bebés, puedan mirarlo todos los días hasta que llegue a ser parte de su vida. Cuando lleguen a la edad de tomar decisiones importantes en cuanto a ir al templo, la decisión ya se habrá tomado. Los niños de la primaria cantan, «Me encanta ver el templo, un día entraré, y ser fiel a mi Padre, allí prometeré». Ruego que enseñen a sus hijos sobre la importancia del templo. El mundo puede ser un lugar difícil y desafiante en el cual vivir. Con frecuencia, estamos rodeados por lo que nos destruye. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, cuando recordemos los convenios que hemos hecho allí, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Ahora, mis hermanos y hermanas, quisiera mencionar un templo más antes de terminar. En un futuro no muy lejano, al construirse nuevos templos alrededor del mundo, se erigirá uno en una ciudad que se construyó hace 2,500 años. Hablo del templo que se está construyendo en Roma, Italia. Todo templo es una casa de Dios. Cumple las mismas funciones y con exactamente las mismas bendiciones y ordenanzas. El templo de Roma, en forma singular, se está edificando en uno de los lugares más históricos del mundo. Una ciudad donde los antiguos apóstoles Pedro y Pablo predicaron el Evangelio de Cristo y donde ambos fueron martirizados. El pasado octubre, cuando nos reunimos en un encantador sitio rural al noreste de Roma, tuve la oportunidad de ofrecer la oración dedicatoria al prepararnos para la palabra inicial. Sentí la impresión de pedir al senador italiano Lucio Malan y al subalcalde de Roma, Giuseppe Chardi, que estuviesen entre los primeros en remover una palada de tierra. Ambos habían sido partícipes de la decisión de permitirnos construir un templo en su ciudad. Quería que tocaran las palas. Quería que sintieran la tierra dando vueltas y sonrieron. Y obtuvimos lo que quisimos. El día estaba nublado y cálido, y aunque la lluvia amenazaba, no cayeron más que una o dos gotas. Mientras el magnífico coro cantaba en italiano las hermosas estrofas de El Espíritu de Dios, uno podía sentir como si los cielos y la tierra se unieran en un glorioso himno de alabanza y gratitud al Dios Todopoderoso. No se pudo evitar derramar lágrimas. En un día venidero, los fieles de esa, la ciudad eterna, recibirán ordenanzas de naturaleza eterna en una santa casa de Dios. Expreso mi eterna gratitud a mi Padre Celestial por el templo que ahora se está construyendo en Roma y por todos nuestros templos, donde quiera que estén. Cada uno se erige como un faro para el mundo, una expresión de nuestro testimonio, de que Dios, nuestro Padre eterno, vive, que Él desea bendecirnos a nosotros y, en verdad, bendecir a sus hijos e hijas de todas las generaciones. Cada uno de nuestros templos es una expresión de nuestro testimonio, de que la vida más allá del sepulcro es tan real y cierta como la vida aquí en la tierra. Testifico de ello. Mis queridos hermanos y hermanas, que hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que sigamos los pasos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien hizo el sacrificio más grande por nosotros para que tengamos vida eterna y exaltación en el reino de nuestro Padre Celestial. Esta es mi oración sincera y la ofrezco en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, el Señor. Amén.
Amen. Our Father in heaven, how
Nuestro Padre Celestial, cuán agradecidos estamos hoy por las palabras que hemos recibido hoy. Cuán agradecidos estamos por los mensajes tan profundos que nos han revelado lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y cuán agradecidos estamos por esta hermosa música que ha tocado nuestros corazones y nuestras almas, y recibir la impresión del Espíritu Santo de todo lo que nosotros necesitamos. Y cuán agradecidos estamos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos permite hacer frente a toda adversidad y cada prueba, recibiendo la seguridad de que existe un ser divino que nos ayudará a encontrar las soluciones y llegar a una vida eterna. Y ahora te pedimos que enseñes estas verdades y lo que hemos recibido para que podamos estudiarlas y ponerlas en nuestra vida, para que seamos discípulos, no solamente en palabras, sino también en acción. Y hacemos esto en el nombre de Jesucristo, quienes sabemos que es el Hijo de Dios. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. El coro del Tabernáculo Mormón proporcionó la música de esta sesión. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público y se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.